la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versos del 1 al 12. Por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bueno, esta es una de las porciones que tenemos en esta carta intercaladas entre otros textos que siempre conducen en cada uno de los capítulos a la segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que hemos leído en estos textos y en algunos otros que no hablan directamente de esta segunda venida, corresponde a lo que en el campo, digamos, de bíblico, en el campo del estudio bíblico, o en el campo teológico, si queremos, se denomina el periodo intermedio. Es decir, el periodo intermedio sería el periodo que va desde que el Señor Jesucristo desapareció de esta tierra hasta el momento que Él venga. Durante ese periodo intermedio, los que decimos que somos cristianos tenemos que vivir, pero no debemos vivir de cualquier manera o de la manera que a nosotros nos parece que es la más adecuada para nosotros, la que más nos conviene. Y por lo tanto, estos textos que hemos leído, que van seguidos de textos muy importantes en cuanto a la segunda venida del Señor, al día del Señor, que ya estudiamos en su momento, estos textos que hemos leído constituyen una exhortación del apóstol Pablo haciendo referencia a lo que es la voluntad de Dios para nosotros mientras que estamos en esta vida o hasta que el Señor venga. Esto en los días actuales, no ya digamos en general, en la gente, en lo que nosotros llamamos, y la palabra de Dios también, el mundo referido a los seres humanos que no son creyentes, es algo que no se tiene en cuenta para nada. Y cuando se le dice a la gente que la voluntad de Dios es que vivamos, como dicen estos textos, pues la gente se puede reír, se puede burlar. Y eso hasta cierto punto es comprensible. Lo que ya es menos comprensible, y por otra parte, en tantas ocasiones no se puede afectar, no se puede dar la aquiescencia, digamos, el amén, a la manera de vivir de los creyentes que por una parte proclaman que el Señor es su Señor y que el Señor es su Salvador, pero esto que se dice verbalmente, luego en la vida práctica está llena de contradicciones. Por ejemplo, le decimos a la gente que pueden ser familiares nuestros, amigos, conocidos, miembros muy cercanos a nosotros, o personas que conocemos en un momento determinado, que nosotros hemos conocido el Evangelio de la gracia de Dios, del reino de Dios, que hemos aceptado a Jesucristo como aquel que saldó con Dios la cuenta que nosotros teníamos pendiente porque admitimos que somos pecadores y que Jesucristo es nuestro Señor. Decimos que Jesucristo es nuestro Señor, pero luego, en la vida práctica de cada día, no admitimos el Señorío de Cristo. O sea, esto es como muy elemental, pero como muy fundamental. O sea, decir que Cristo es nuestro Señor y luego en la vida de cada día admitir el Señorío de Cristo, pues en general para nada, ¿eh? Para nada. Salimos de una reunión donde se ha orado, donde se ha cantado, donde se ha dicho no sé cuántas cosas, que Dios es muy grande, que Dios es maravilloso, que Cristo es extraordinario, y podemos hasta gritarlo y en algunos ambientes casi o sin casi bailarlo. Y luego salimos a la calle y a la media hora de Señorío de Cristo en nuestra vida, nada de nada. A media hora estamos sentados en una terraza y estamos tomándonos, pues, la cerveza que sea, ¿eh? Y nos levantamos de la terraza ya colocados con esa cerveza y vamos a un sitio y vamos a otro, y esto no es nada que yo me estoy inventando. Esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa. Y quien dice eso, pues podría decir cualquier otra cosa. Podría decir, bueno, pues ahora que ya hemos terminado las reuniones, pues ahora vamos a ir por ahí, nos vamos a reunir una serie de jóvenes o de matrimonios más o menos jóvenes, y entonces ahora vamos a divertirnos, ¿eh? Y nada de Dios, ni de Cristo, ni de Biblia, ni de nada. Ahora vamos a divertirnos y a pasarlo bien. Esto cada vez está pasando más. Y desgraciadamente es un signo, desde mi punto de vista, como bastante claro, de algo que tiene que ocurrir antes de que el Señor venga, y que yo creo que ya lleva un tiempo desarrollándose de manera seria, y esto que tiene que ocurrir antes de que el Señor venga, tienen que ocurrir bastantes cosas, pero una de ellas es lo que en 2 Tesalonicenses se define como la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es una negación de la fe. Es decir, por una parte, proclamamos que tenemos unos principios, que creemos en ellos, y luego con nuestra vida los contradecimos. Y además, lo hacemos con una frecuencia escandalosa. Y creo que no soy extremista, creo que la realidad es bastante más dura y más clara y más cruda de lo que yo estoy aquí diciendo. Y la exhortación que tenemos aquí es que en este periodo intermedio, mientras que el Señor se fue y el Señor vuelve, nosotros tenemos que vivir en una actitud de expectativa, es decir, esperando la segunda venida del Señor, deseando que ocurra, pero teniendo en cuenta que van a ocurrir muchas cosas antes de que Él venga y que algunas de esas cosas van a afectar a lo que conocemos como iglesia, porque no todo lo que se conoce como iglesia está constituido, digamos, por creyentes auténticos, sino por personas que en su momento han hecho una manifestación de fe, pero eso no quiere decir que haya una verdadera conversión en el corazón. Eso solo lo conoce el Señor. ¿Cuál es la exhortación? Y de por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, el apóstol Pablo podía decir esto, podía ponerse como ejemplo a él, a Timoteo y a Silas, como un ejemplo de cómo había que vivir una vida cristiana. Os exhortamos en el Señor Jesús de la manera que aprendisteis de nosotros, o sea, no hablaba de una teoría, hablaba de algo real, que ellos habían visto con sus ojos y habían vivido, como estos tres hermanos vivían como cristianos, una vida con una ética digna de ser llamada cristiana. De la manera que aprendisteis de nosotros, ¿cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Así abundéis más y más. Quizá esto no lo entendemos a veces muy bien. Cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida es vivir como Dios quiere que vivamos, de la manera que Dios quiere que vivamos. Y esto dice el apóstol Pablo, que a los creyentes nos conviene. O sea, no dice que le conviene a Dios, dice que nos conviene a nosotros. Porque las cosas que ocurren en nuestra vida no ocurren por casualidad, no ocurren al azar. Todas tienen una explicación que podemos alcanzar o que se nos puede escapar, pero detrás de la inmensa mayoría de las cosas que nos ocurren en esta vida, podemos encontrar una explicación de por qué nos ocurren. Y a veces, cuando las cosas no nos van bien y nos lamentamos, lo que no vamos es al fondo de la cuestión, a buscar cuál es realmente la explicación que existe detrás de aquello que nos está ocurriendo. Porque a lo mejor la explicación es que no hemos funcionado como nos conviene, siguiendo los principios de Dios, sino siguiendo nuestros propios principios. Bien, pues es a nosotros que nos conviene seguir la voluntad de Dios, no es a Dios, es a nosotros. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es decir, lo que el apóstol Pablo les va a decir, y ya les está diciendo, no es algo propio de él. Que en algunas ocasiones él escribe en alguna carta diciendo, bueno, este es mi pensamiento, otros pueden tener otro pensamiento, pero también yo tengo el Espíritu de Cristo, y sobre la base de mi experiencia cristiana, dice, esto no es, digamos, una palabra recibida directamente de Dios, es una palabra que yo os digo de parte de Dios, pero que esto es lo que yo pienso. Aquí no, aquí habla de instrucciones recibidas del Señor Jesucristo para la Iglesia y para los creyentes. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es decir, las instrucciones no son nuestras, no son de los apóstoles, ni de Pedro, ni de Pablo, ni del otro, ni de los demás. Las instrucciones son del Señor Jesucristo. Pues la voluntad de Dios, estas son las instrucciones, es vuestra santificación. Y esto es lo que yo creo que cada vez nos suena más distante, nos suena más extraño y nos suena como un idioma que no conocemos, que no entendemos absolutamente nada, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de vuestra santificación? ¿Qué es esto de vivir una vida en el camino de la santificación, de procurar vivir una vida santa, no en el sentido religioso, sino en el sentido bíblico? Pues es intentar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y mientras que el Señor vuelve, como nosotros tenemos que vivir, debe de ser conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la santificación no hay que entenderla en sentido beatífico. Afecta todas las esferas de nuestra vida, desde nuestro trabajo a cualquier otra esfera de nuestra vida. Y aquí hace una llamada a una esfera especial de nuestra vida, que es curioso porque hoy es una esfera que se la ha hecho resaltar mucho, se la da una importancia que no tiene, muy desmedida respecto de la importancia que realmente habría que darle. Dice que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación es un término griego del que se deriva todo lo que es pornográfico, ¿eh? Todo lo que es pornográfico. Y ¿hay aspectos pornográficos en la vida de los creyentes? Pues desgraciadamente sí. ¿Hay muchos aspectos pornográficos en la vida de los creyentes? Mucho más de lo que algunos piensan o de lo que algunos creen. Pero desgraciadamente sí. Que os apartéis de fornicación. Porque este aspecto de la vida, que tiene que ver con todo lo pornográfico y que tiene que ver con la vida sexual de las personas a las que hoy se le da tanto relieve, pues resulta que en el fondo es un aspecto de una cosa tan importante como nada menos que la idolatría. Es decir, en la palabra de Dios, el camino de vivir una vida pornográfica, vamos a decir, es vivir una vida idolátrica, es colocar en nuestro corazón algo que sustituya a Dios. Y esto hoy tiene una moda extraordinaria y, bueno, se refleja en todos los aspectos, en los aspectos políticos, sociales, económicos y, desde luego, morales de la existencia. Entonces, el que creyentes y cristianos, ¿no?, puedan vivir como si no lo fuesen, pues esto no es vivir conforme a la voluntad de Dios, esto no es lo que nos conviene y además no nos va a ir bien, no nos va a ir bien. Aquí no se está metiendo para nada el apóstol Pablo con la realización sexual, digamos, legítima, por expresarlo de alguna manera, según la concibe Dios. Aquí se está metiendo con otras cosas que no son realmente éticas para un creyente. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, este es el verso 4, un texto que, en mi criterio, está mal traducido. Desde luego, si se toma las palabras de los documentos más antiguos, de los textos griegos más antiguos, traduciéndolo literalmente, no se puede traducir vuestra propia esposa, porque no dice eso en lo que llamamos textos originales. Dice lo siguiente: que cada uno de vosotros sepa tener el de sí mismo vaso en santidad y honor. Y ya dijimos el jueves pasado, luego nos seguimos, que la palabra de Dios considera los cuerpos de los creyentes y la persona de los creyentes como vasos de barro. y por lo tanto, si se refiriese a la esposa, estaría hablando, en esta carta tendríamos que admitir una cosa que no se puede admitir de ninguna manera, y es que esta carta iba dirigida exclusivamente a los varones de una iglesia. Creo que nos fijemos en esto, ¿eh? Cómo, sin necesidad de saber nada de los textos originales, pensando un poco y dejando que el Espíritu del Señor nos lleve, si reflexionamos, es decir, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, entonces esto va dirigido a los varones de una iglesia y además a aquellos que tienen esposa, a los que están casados. Quiere decir que las mujeres no están incluidas, y los que están solteros o los que están viudos tampoco estarían incluidos. O sea que esto es una exhortación, sería una exhortación solo para aquellos que están casados, lo que resulta una auténtica barbaridad, porque sabemos a quién va dirigida la carta va dirigida a toda la iglesia. Pablo, Silvano y Timoteo, capítulo primero, versículo primero, a la iglesia de los tesalonicenses. Y la iglesia de los tesalonicenses estaba formada por hombres, por mujeres, por jóvenes, por personas más maduras, por ancianos, por niños, por niñas, es decir, por mucha gente. Estaba formada por mucha gente, era una iglesia numerosa y grande. Por consiguiente, yo creo que hay que traducir, cada uno de vosotros sepa tener el de sí mismo vaso, su propia persona, en santidad y honor, y no su propia esposa. Aquí, tanto las mujeres como los hombres, los casados como los solteros, porque si estuviésemos hablando de relación esposa-esposo o esposo-esposa, estaríamos excluyendo al resto de la gente de la iglesia. Y se puede vivir de una manera éticamente no aceptable desde el punto de vista cristiano teniendo 80 años y teniendo 14 años. Y creo que hay que entenderlo en este sentido. Si viviésemos de esa manera, sin tener una dimensión santa en nuestra vida, una dimensión de ética cristiana en nuestra vida, entonces viviríamos en pasión de concupiscencia. Y la pasión, la concupiscencia no es algo exclusivo de los varones. El término concupiscencia, que se emplea tantas veces en el Nuevo Testamento, hace referencia a todos los deseos del yo de una persona que se oponen a lo que es la voluntad de Dios. Es decir, a eso que el Señor Jesucristo dice, del corazón del hombre nacen los malos pensamientos, los adulterios, las embriagueces, las borracheras, las contiendas, las iras, las insensateces, los trastornos mentales, literalmente, etcétera, etcétera. Dice, todas estas cosas son las que nacen del corazón del hombre y son las que contaminan la vida del hombre. Por lo tanto, la llamada es a vivir una vida de santidad, no como los gentiles que no conocen a Dios. Estos no eran judíos, eran gentiles. Es decir, no como los que son gentiles como vosotros, pero Dios no juega ningún papel en su vida. Si Dios realmente es vuestro Dios, entonces tendréis que vivir el tiempo que estéis aquí hasta que el Señor os lleve o hasta que el Señor Jesucristo venga, pues tendréis que vivir intentando que en vuestra vida se cumpla la voluntad de Dios. Y pone otros ejemplos. Aquí destaca lo pornográfico, porque en aquella época tenía un auge también extraordinario. Había dioses que tenían que ver con la sexualidad patológica, vamos a decir claramente. Pero también destaca algunos otros aspectos que pueden contaminar nuestra vida de santidad. Es que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. O sea, los agravios a los hermanos, a las hermanas, hermanos en términos genéricos, el engaño a los hermanos, a las hermanas, no es algo que sea la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios para nuestra vida es que vivamos una vida sin agravios, sin engaños, sin fraudes, en relación con la comunión con nuestros hermanos. Porque el Señor es vengador, no hay que pensar en esa venganza de la espada en alto, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Es decir, nuestra manera de vivir no pasa desapercibida a los ojos de Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, que dentro de la santificación no está solo el vivir, desde el punto de vista ético, una vida en la esfera de la sexualidad, correcta y sana a los ojos de Dios. Dentro de la santificación está los agravios, los engaños, las contiendas, las iras, las disensiones. Todo esto excluye a las personas de vivir una vida santa, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo habla de ser santos, como yo soy santo, pronunciando lo que es la voluntad de Dios, o de ser perfectos, como vuestro Padre es perfecto, no está hablando de una utopía, de algo que no se puede realizar, sino de algo que se puede realizar con la ayuda del Espíritu de Dios. Ser perfectos no es una palabra que exprese la perfección absoluta, sino que es una palabra que se emplea en el Nuevo Testamento para hablar de la maduración de una persona, del desarrollo de la salvación en la vida de una persona, de cómo una persona empieza siendo un niño en Cristo cuando se convierte, luego se va convirtiendo en un adolescente en Cristo, en un joven en Cristo, hasta que llega a ser un adulto en Cristo. Es de eso a lo que se refiere el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte cuando dice ser perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, es decir, ser maduros. Y habla incluso en referencia a su propia maduración a través de sus sufrimientos. El Señor consiguió una realización completa de su persona precisamente a través de sus sufrimientos y en los momentos más álgidos de sus sufrimientos, especialmente en Getsemaní. Eso lo tenemos en la carta a los Hebreos, donde en el capítulo 5 dice: y Cristo, en los días de su carne, traduciendo más del original, es el que, pero la referencia es a Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, entre lágrimas, a gritos y entre lágrimas, traduce esto Oscar Kuhlmann, un teólogo alemán, al que le podía librar o salvar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, de su sumisión reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Perfeccionado significa realización, madurez. Es decir, en los sufrimientos hubo una realización y una maduración de Jesús de Nazaret como hombre y como siervo de Dios. Y no hay una vida cristiana, con una ética cristiana, que no suponga el someterse a la voluntad de Dios, el ponerse debajo de la voluntad de Dios y el tener que padecer y sufrir. Es decir, una vida cristiana que quiera ser consecuente con la vocación a la que fuimos llamados, que significa una vida de santificación. Es decir, el Señor Jesucristo, cuando murió por nosotros, fue hecho por nosotros salvación. Esa salvación hay que desarrollarla, dice el Nuevo Testamento. La tenemos cuando creemos en Él, pero esa salvación hay que desarrollarla. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Filipenses, y en el verso 12 del capítulo 2, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, que traducido más literalmente es desarrollad, trabajad vuestra salvación con temor y temblor. La salvación ya la tenemos, pero ahora hay que desarrollarla, hay que trabajarla. ¿Con qué ayuda? Con la ayuda de Dios, porque a continuación dice: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros, dice el apóstol Juan, pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, dice Juan, lo tenemos seguro, Lo dice Juan en la primera carta y al final. Cuando vosotros pedís algo conforme a la voluntad de Dios, lo tenéis seguro. Y si lo tenéis seguro, sigue diciendo Juan, podéis estar convencidos de que habéis pedido conforme a la voluntad de Dios. Eso tiene que ver con la santificación. Así que lo que nosotros pedimos al Señor debe de ser conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, el que pasa de la santificación en cualquier esfera de nuestra vida, no tiene por qué ser la dimensión exclusivamente de lo pornográfico o de lo sexualmente, digamos, patológico. No, no, puede ser en cualquier otra esfera de nuestra vida. ¿Y para qué nos dio el Espíritu Santo? ¿Para qué el Espíritu de Dios viene a morar a la esfera de nuestra intimidad, a nuestro corazón? Para ayudarnos a que podamos tener una vida con una dimensión ética desde el punto de vista cristiano. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esto también tiene que ver con la santificación. Es decir, en una iglesia local, en la iglesia en general, pero en una iglesia local en particular, donde el amor fraternal, que en el original el término es Filadelfia, amor a los hermanos, donde el amor fraternal no funcione, no hay santificación en la vida de esa iglesia, ni tampoco la hay en los miembros que constituyen esa iglesia mirados de una manera global. Acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es decir, ellos en esto estaban funcionando bien. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad. Y una de las cosas que debe de caracterizar la vida de un creyente es tener serenidad, tener capacidad de aguante. Lo que pasa que en muchas ocasiones los creyentes podemos ser tan necios que estamos provocando a otros hermanos o hermanas a que se les agote un poco la paciencia. Dice, y que procuréis tener tranquilidad, que literalmente es llevar una vida tranquila y sin turbulencias. Una vida tranquila y sin turbulencias. Y ocuparos en vuestros negocios, porque aquí había una serie de personas en la iglesia que no trabajaban y se dedicaban a vivir a costa de los demás. No se está refiriendo aquí a personas que con necesidades determinadas en la vida de una congregación local requieran o necesiten la ayuda de los hermanos y hermanas, pues porque no tienen en un momento determinado medios. No, no. Es decir, el hacer bien a todos y mayormente a los miembros de la familia de Dios está bien claro en el Nuevo Testamento. Se trata de lo que en la segunda carta a los tesalonicenses llama los ociosos, los que andaban de casa en casa, literalmente andaban mariposeando, como la mariposa que se posa aquí y luego se posa en otro sitio y luego en otro sitio, con el discurso demagógico, como el Señor podía venir en cualquier momento, pues ¿para qué iban a trabajar? O sea, que trabajasen los demás. Entonces iban a comer, iban a vivir a casa de los demás. Esto es a lo que se refiere aquí. Ocuparos en vuestros negocios. No necesariamente tenemos que pensar en lo que para nosotros es un negocio, sino en su trabajo, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pero es que el apóstol Pablo no solo podía decir que les había mandado esto, él y Timoteo y Silas, sino que ellos habían sido un ejemplo en la manera de vivir, de trabajar con sus propias manos para no ser carga ni a esta iglesia ni a ninguna otra. Y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis, conducir es la manera de vivir, honradamente. Esta es una palabra rarísima. ¿Cuándo se habla de honradez en los mensajes, en las iglesias evangélicas, para que vamos a ir a otras o más lejos? ¿Cuándo se habla de honradez? ¿Se habla de honradez? No. sea, la honradez es una palabra como desechada, como que desapareció del vocabulario. Yo recuerdo cuando era niño y cuando era adolescente que la palabra honradez, el ser honrado, era una de las palabras más frecuentes del vocabulario castellano que yo escuché. Yo y todos los que tienen mi edad y menos que mi edad. De niño oías la palabra honradez a tu madre, a tu padre, a tus abuelos, a tus tíos, a las personas que ya eran adultas, la oías por todas partes. Oías esa palabra en el colegio, en los maestros, en las maestras, y esa palabra está como desterrada, como desterrada del vocabulario. Pero claro, que esté desterrada en la gente que vive sin Dios y sin Cristo, que pasan de todo, se podría entender, pero en los cristianos esta palabra también está desterrada. De ser honrados ya no se habla. La honradez ya es algo de la que se pasa, porque claro, nuestra vida deja mucho que desear. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, no ya solo para con los de casa, y no tengáis necesidad de nada. Bien, pues mientras que esperamos la segunda venida del Señor, la llamada, la exhortación del apóstol Pablo para nosotros es a vivir una vida de santificación, no una vida cualquiera. Una vida de santificación no es vivir una vida mística en el sentido religioso, una vida de santurrones y santurronas, no es eso. Es vivir una vida limpia, es vivir una vida honrada, es vivir una vida consecuente, transparente, ¿no? Es vivir una vida con una dimensión fraternal hacia los demás hermanos y hermanas en la fe. Es vivir una vida que sea limpia no solamente dentro de casa, en el ámbito de la iglesia, en nuestro ámbito, sino también hacia afuera, frente al mundo, que apelará a la conciencia de los demás y que quizá nos rechacen por vivir esa vida limpia, pero será una manera de expresar nuestro testimonio y nuestro compromiso con Cristo. Bien, lo dejamos aquí.